El otro día vi Materialists, la nueva película de Pedro Pascal. Sí, el tipo que tienes en tu fondo de pantalla. E independientemente de que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, la película habla del monstruo informe y grotesco en el que hemos convertido al juego moderno de las citas. Un juego que sobre todo se ha replanteado en tiempos recientes gracias a las apps de citas, que tal vez conozcas tal vez dos o tres, pero que en realidad es un negocio altamente lucrativo que involucra decenas de aplicaciones muy exitosas. Y claro, en una época en donde el trabajo puede ser remoto, la educación puede ser remota y la vida puede vivirse en un mundo completamente virtual, sin salir de la comodidad de tu cama, los índices de soledad se han disparado de forma verdaderamente dramática alrededor del mundo. Y gracias a la sobredosis de historias románticas y frases aspiracionales en internet, los seres humanos seguimos creyendo que el antídoto contra la soledad es la vida en pareja. Pero para lograr una vida en pareja en el siglo XXI, primero debes derrotar al terrible y espeluznante monstruo del juego de las citas. Y el problema con el monstruo del juego de las citas es que es monstruoso precisamente porque así lo hemos construido.
Justo en eso.
Gracias a la estúpida idea moderna de que todos merecemos todo. La felicidad, el dinero, el éxito, vamos, el clásico comentario de me lo merezco ha dado pie a que la humildad se haya convertido en una de las características menos ejercitadas por los humanos del siglo XXI. Y claro, esa idea del empoderamiento individual ha dado como resultado dos efectos devastadores. En primer lugar, la exigencia a nuestras parejas de que sean como nosotros queremos que sean porque nos lo merecemos. Y por otro lado, la terrible frustración de no encontrar lo que creemos que merecemos. El mundo está mal y tengo la peor suerte porque no aparece la persona que quiero. Y no nos sentamos a pensar que a lo mejor tu idea de lo que tú quieres está tal vez un poquititito por encima de tus posibilidades. Y que si quieres encontrar un hombre como Hugh Grant en Notting Hill, que además no sea un pobretón como Hugh Grant en Notting Hill, sino que sea un millonario, que se vea como Hugh Grant en Notting Hill y que tenga además buenos sentimientos como Hugh Grant en Notting Hill, pero que al mismo tiempo pueda reservar una mesa cada fin de semana en el restaurante más exclusivo de tu ciudad y llevarte en su jet privado a París cada dos meses, lo más probable es que te cueste trabajo alcanzar esa aspiración que crees que mereces, pero que es, en última instancia, una fantasía. Ahora, lo interesante del asunto es que este anhelo constante de los seres humanos por encontrar a la mujer o al hombre de nuestros sueños ha sido aprovechado por diversas apps que buscan generar dinero a partir de ese anhelo. Y vamos, sí que han generado dinero. Según la agencia estatista, en Estados Unidos, 61 millones de personas utilizaron servicios de citas online durante el año 2024. Vamos, el 20% de la población total de Estados Unidos. Pero si a esos 340 millones de estadounidenses les quitamos la población menor de edad, que son como 70 millones, y luego le quitamos la población de, digamos, 60 años, que son más o menos 90 millones, lo que tenemos es una población tindereable de 177 millones. Y claro, ahí los 61 millones de personas que usaron servicios de citas en el 2024 representan el 35% de la población sexualmente más activa. O sea, una de cada tres personas. Y eso es mucho, pero mucho dinero. Ahora, lo que están encontrando las apps es que la gente está empezando a frustrarse con el ecosistema de las citas online por muchas razones. Ya que por un lado, el objetivo principal de estas aplicaciones era originalmente quitarle el riesgo a los usuarios de ir a una cita a ciegas y fracasar. Ya no vas a perder el tiempo en citas, decían. Ahora vas a poder seleccionar directamente a tu pareja a partir de un gigantesco catálogo de usuarios de los que puedes ver su fotografía y sus intereses. Pero claro, el tiempo que los usuarios perdían en citas incómodas, ahora lo pierden en horas y horas de conversaciones, también incómodas, donde un amplio porcentaje de los miembros de la app solo están ahí intentando tener un intercambio erótico muy fugaz, con fotografías alteradas para verse más sexys de lo que realmente son, o incluso con fotografías de archivo de modelos que ni siquiera son ellos. Y ahora, no solo pierdes el tiempo en citas absurdas con gente que solo viste por fotografía y que en vivo no se ven ni remotamente como esperabas, sino que además pierdes el tiempo en decenas de chats insulsos que no llegan a ningún lado. Y claro, a la gente de mi generación le tocó probar esas apps cuando ya eran adultos funcionales que conocían el juego de la seducción. Pero los más jóvenes ya ven su vida amorosa en función de esas apps que han moldeado precisamente su percepción de lo íntimo. Por ejemplo, ahora mismo los jóvenes de la generación Z están obsesionados con la idea del cringe y la repulsión que les genera verse vulnerables en redes. Y como todos tienen en mente que su vida emocional ya es un perfil en una red social o en una dating app, para los jóvenes actuales la sinceridad y la apertura emocional son factores que ellos perciben como desesperados o incluso repugnantes. Este fenómeno lo analiza muy bien la periodista Carter Sherman en su nuevo libro titulado The Second Coming, sobre la forma en la que los adolescentes y jóvenes están forjando su identidad emocional en el panorama de las dating apps. Y entre otras cosas, analiza que los jóvenes, al interactuar en ese entorno de posibilidades supuestamente infinitas, entran en un proceso llamado comparar y desesperar. Lo que básicamente significa que sienten que sus cuerpos no son tan atractivos como los de otras personas, y eso da pie a que estén cada vez menos interesados en el sexo. Están calientes, pero no se animan a exponerse. Situación que se complica aún más gracias a la salvaje politización de lo sexual en esta época, con la anulación de la sentencia de Roe contra Wade, con la era post-Me Too y con los más de 2 mil millones de dólares que el gobierno federal estadounidense se gastó en educación sexual, que recomendaba como método fundamental la abstinencia. Y todo esto en su conjunto da pie en los chicos jóvenes a la noción de que el sexo es algo de lo que es mejor alejarse. Y si el sexo es malo porque te sientes vulnerado, la forma de obtener sexo en las dating apps ahora tiene que ver justo con no parecer vulnerable. Uno de los casos que narra Carter Sherman es el de Giovanni Wolfram, un joven de 25 años que vive en Santa Fe, Nuevo México, que dice que no le preocupa mucho si los usuarios de una app de citas lo encuentran atractivo o no. Lo que le preocupa es que puedan pensar que da cringe. Puedes salirte con la tuya siendo feo, dice Wolfram, pero dar cringe es inaceptable. Y desde que el chico se unió a Hinge, que es una red social, a los 18 años se ha esforzado por eliminar la sinceridad de su perfil, y al parecer la sinceridad, la seriedad, las declaraciones de satisfacción sin ironía, todo esto es algo que muchos jóvenes adultos eliminan de sus perfiles en línea porque las señales de autenticidad y honestidad que tenían los millennials en sus perfiles de Tinder son ahora consideradas como cringe y se han convertido en señales de alerta o red flags para los más jóvenes. Y claro, esa tendencia de los jóvenes adultos a la ligereza y a las bromas en su presentación en línea es un claro espejo sobre cómo están lidiando con los sentimientos de vulnerabilidad y desilusión que les generan precisamente esas aplicaciones. Jordan Meisel, un psicólogo neoyorquino cuya clientela incluye más o menos estudiantes universitarios y veinteañeros, ha hecho algunos artículos sobre ese mecanismo de defensa en los jóvenes y dice: creo que simplemente hay una conciencia de que es mucho más vulnerable crear una imagen que se sienta fiel a quien eres en lugar de a quien crees que deberías ser o a quien te gustaría ser. Y este mundo distópico del querer ser y como no eres, fingir que no te importa y tratar de no abrirte para que nadie te dañe es un subproducto inesperado de todo este panorama de las dating apps. Pero si algo no se detiene es la evolución de los humanos en términos emocionales, y por eso las apps también han ido evolucionando para plantear experiencias más complejas. Y sí, cuando uno ve la película de Materialist, suena de ciencia ficción que exista una empresa a la que le pagas miles de dólares para que te encuentre una persona específicamente diseñada para ti. Pero esto ya está pasando. Y si no me creen, métanse a Talkify, una empresa que se presenta como un antídoto contra el caos de las aplicaciones de citas. Y es una de las muchas empresas que quieren eliminar algunos de los factores de riesgo asociados a encontrar el amor en Internet. Y consiguen esto mediante una búsqueda personalizada e individualizada que consiste en que a los solteros se les asigna tal cual un casamentero experto, que lo hace todo en su nombre desde la preselección hasta la planificación de la cita. El servicio te ofrece dos vías hacia el amor. En la primera, los candidatos se suscriben a un plan por $9.99 y su perfil se carga en una base de datos con la esperanza de que acaben conociendo a alguien. Y pues esto es más o menos como una especie de Tinder Premium, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero lo interesante es la segunda opción, en donde los interesados eligen entre paquetes de clientes. 3, 6 o 12 opciones de pareja, y cuesta entre $4,900 y $15,000. Y te aseguran emparejarte con gente similar a ti a través de casamenteros profesionales que se encargan de todo tipo de tareas detectivescas para asegurarse, por un lado, de que tu pareja no tenga antecedentes penales y, por otro lado, de que sea todo lo que dice ser. En fin, el delirio del monstruo de las citas está complejizándose cada vez más. Cuéntenme en los comentarios si ustedes pagarían $15,000 por encontrar el amor de su vida o de plano mejor prefieren invitarle un elote a alguien muy conocido de ustedes en el mundo real.